Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años.
Episodio 414, semana del 6 al 12 de mayo. De mayo de 1833. John Deere produce la primera plancha de acero. John Deere fue un fabricante estadounidense que fundó Deere & Company, una de las marcas de equipo de construcción y agrícola más importantes del mundo. Deere nació en Rutland, Vermont, siendo hijo de William Deere. Tras la desaparición de su padre en un camino a Francia, Deere fue criado por su madre en Middlebury, Vermont, donde recibió educación básica y mejorada. Trabajó durante 4 años como aprendiz de herrero, entrando en el negocio en 1825. En 1827 se casa con Demarius Lamb, y en 1836 la pareja tenía 4 hijos, con un quinto en camino. El negocio no funcionaba muy bien y Deere tenía problemas con sus acreedores. Para evitar la bancarrota, vendió la tienda de su suegro y se marchó a Illinois, dejando a su mujer y familia, quienes se reirían después con él. Deere se estableció en Grand Detour, Illinois. Al no haber ningún otro herrero en la zona, Deere no tuvo dificultad para encontrar trabajo. Criándose en las estrellas de su padre, Deere había pulido y afilado agujas pasándolas por arena. Este afilado ayudaba a las agujas a atravesar el cuero. Al notar que los arados no funcionaban muy bien con la tierra de la pradera de Illinois y recordando las agujas afiladas, Deere llegó a la conclusión de que un arado de acero pulido y correctamente formado, de una única pieza, podría manejarse mejor en el suelo de la pradera, especialmente en su arcilla pegajosa. En 1837 desarrolló y construyó su primer arado de acero. Aunque si fue Deere o no el primero en inventar el arado de acero, es tema de controversia. El duro hierro pulido tenía una parte de acero que lo hacía ideal para el duro suelo de medio oeste, trabajando mejor que otros arados. En 1843, Deere se asocia con Leonard Andrews para producir más arados para mantener el ritmo de construcción según la demanda. En el 48, Deere disolvió la empresa con Andrews y se mudó a Moline, Illinois, debido a su localización junto al río Mississippi y ser un nudo de comunicaciones. En 1855 se habían vendido más de 10.000 arados de la fábrica de Deere. Desde el principio, Deere insistió en la fabricación de equipos de alta calidad. Cuando el negocio mejoró, Deere dejó el trabajo del día a día a su hijo, Charles. En 1868, Deere creó la corporación Deere & Company a partir de su negocio. Más adelante, Deere centró su atención en asuntos civiles y políticos. Fue alcalde de Moline durante 2 años y sirvió como presidente del Banco Nacional de Moline, director de la biblioteca pública de la misma ciudad y miembro activo de la primera iglesia congregacional. Deere falleció en su residencia el 17 de mayo de 1886. La compañía que fundó continuó funcionando tras su muerte, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de equipos agrícolas y de construcción del mundo. 27 de mayo de 1945. El general estadounidense Eisenhower ordena disolver la Gestapo. La Gestapo fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi y de los territorios ocupados por la misma. Formada por oficiales de policía de carrera y profesionales del derecho, su organización y funciones fueron fijados por Hermann Göring después de que Hitler accediera al poder en enero de 1933. Rudolf Diels fue su primer jefe. La función de la Gestapo era de investigar y combatir todos los intentos de amenaza al Estado. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques criminales al NSDAP y al Estado. La norma de 1936, que regulaba su actuación, le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control jurisdiccional. En particular, fue eximida de responsabilidad ante los tribunales administrativos, los que originariamente se encargaban de resolver los litigios que ciudadanos dirigían contra el Estado si consideraban que su actuación no se ajustaba a derecho. Werner Best, asesor jurídico de la Gestapo, llegó a declarar: "Mientras la policía cumpla la voluntad de los líderes políticos, actúan legalmente". El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft, o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin precedentes legales, típico de los campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada. Esto se lograba sometiéndole a tortura. La Gestapo fue creada en Alemania el 26 de abril del 33 por decreto de Hermann Göring, partiendo de la organización que tenía la policía secreta prusiana. La Gestapo fue, en su momento, la primera rama de la policía prusiana, conocida como Departamento 1A de la Policía Estatal Prusiana. En tiempos del Tercer Reich, la policía secreta del Estado respondía directamente al Führer y el canciller del Reich, Adolf Hitler. Su primer director, Rudolf Diels, último director de la policía secreta prusiana, fue quien reclutó miembros desde los departamentos de policía profesional y convirtió a la Gestapo en una agencia policial con jurisdicción nacional, comparable con muchos ejemplos modernos como el FBI. El rol de la Gestapo como fuerza policial política no resultó evidente hasta que Hermann Göring fue nombrado sucesor de Diels como comandante de la Gestapo en Prusia. Göring recomendó al gobierno nazi extender el poder de la Gestapo más allá de Prusia hasta abarcar toda Alemania. Esto lo consiguió Göring excepto en Baviera, donde el Reichsführer SS Heinrich Himmler desempeñó el papel de policía de Baviera y usó las unidades locales de las SS como fuerza policial política. En abril del 34, Göring y Himmler acordaron poner a un lado sus diferencias y Göring transfirió toda la autoridad de la Gestapo a las SS. En este punto la Gestapo fue incorporada dentro de la Sicherheitspolizei y considerada una organización hermana del Servicio de Información. A medida que los aliados se acercaban por todos los frentes hacia el interior de Alemania, la institución iba desapareciendo. La mañana del 3 de febrero del 45, aviones norteamericanos realizaron un feroz bombardeo sobre todo Berlín, concentrándose en la zona gubernamental y provocando la muerte de unos 3.000 berlineses. Tanto la Cancillería del Reich, la del Partido Nacional Socialista, el cuartel general de la Gestapo en la Prinz Albrecht Strasse y el Tribunal del Pueblo se vieron afectados. A partir de los primeros días del mes de abril, los funcionarios de la Gestapo empezaron a quemar archivos y documentos en las instalaciones y patios centrales del edificio, siendo visibles las columnas de humo desde la Wilhelmstrasse, o avenida principal de los ministerios. Al amanecer del 29 de abril de 1945, la 301 División de Fusileros, mandada por el coronel soviético Antonov, lanzó un asalto con dos regimientos y logró colocar una bandera roja en la sede de la Gestapo. No obstante, tuvieron que replegarse esa misma tarde por un fuerte y nutrido contraataque de las Waffen-SS, sin poder liberar los últimos 7 detenidos políticos que habían sobrevivido a una masacre de detenidos el 23 de abril. En las ruinas del edificio se instaló una unidad de hombres de las SS franceses al mando del SS Hauptführer Heinrich Fennert, que defendió el sitio hasta el momento de la llegada de las tropas soviéticas. El 1 de mayo, durante la noche, hombres de las SS sacaron a los 7 prisioneros de la celda principal y los trasladaron a otra celda en un sótano, dando muerte a uno de los detenidos, un suboficial de la Blitzmacht. En la madrugada del 2 de mayo, el edificio fue tomado por el Ejército Rojo, que liberó a los detenidos y les dio alimentos. Sin embargo, a un soldado ruso se le escapó un disparo y mató accidentalmente al ex Gauleiter Josef Wagner, uno de los 6 detenidos, caído en desgracia por el régimen nazi por sus creencias católicas. La organización fue disuelta por decreto del general Eisenhower, comandante de las fuerzas expedicionarias aliadas, el 7 de mayo de 1945. En los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y fue prohibida en toda Alemania. De mayo de 1605. Nace Marcela del Carpio. Marcela del Carpio, más conocida como Sor Marcela de San Félix, fue una monja trinitaria, dramaturga y poeta española, hija ilegítima del también poeta y dramaturgo Lope de Vega. Marcela fue hija de Lope de Vega y la actriz Micaela de Luján, a la que su padre llamaba en verso Camila Lucinda. Su madre, que estaba casada con un actor, fue amante de Lope, que también estuvo casada durante esos años con Juana de Guardo, su segunda esposa. Camila Lucinda parece que desapareció o falleció cuando Marcela y su hermano Lope Félix, también hijo de Lope de Vega, eran pequeños. Tras esto, Marcela y su hermano, 2 años menor, fueron criados por una sirvienta de confianza llamada Catalina. En 1613 fallece Juana de Guardo y entonces los 2 hermanos se trasladan a Madrid con su padre, donde conviven con Feliciana y los hijos de Marta de Nevares. Durante este tiempo, Marcela fue testigo de la vida desenfrenada y promiscua de su padre, pero también asistió al arrepentimiento que mostró Lope en sus años de sacerdote. Siendo una adolescente, la joven Marcela se encargó de realizar el oficio de mensajera y secretaria de su padre, que en ese tiempo ejercía como secretario del duque de Sesa, y además fue la encargada de copiar las cartas que Lope se mandaba con sus amadas para mandárselas al duque de Sesa, que deseaba conocer los trucos del gran autor para atraer a tantas mujeres. Su carácter, su talento y su gran vocación literaria hicieron que desde muy pequeña gozara de la predilección de su padre y al cumplir 15 años este le dedicó su comedia El remedio de la desdichada. Un año más tarde, Guillén de Castro dedicó a Marcela la primera parte de sus comedias. Tras una serie de acontecimientos familiares que marcaron a la joven Marcela, el 23 de enero de 1621 ingresa en el convento de San Ildefonso, de las Trinitarias Descalzas, situado en la calle Cantarranas, y el 28 de febrero de ese mismo año recibe el hábito trinitario. Para la dote, el duque de Sesa le entrega 1000 ducados, y allí coincidió con otras religiosas como Sor Isabel de Saavedra, hija de Miguel de Cervantes. El 5 de marzo de 1622 fue cuando tomó profesión adquiriendo el nombre de Sor Marcela de San Félix, con el que escribirá y será reconocida en el panorama literario. Existe un cierto desacuerdo entre los autores que han estudiado y escrito sobre Marcela, pues una tachadura en la fecha, que se repite en las actas del archivo de las Madres Trinitarias, hace que no estén claros los años de entrada y toma de hábito y profesión. Por ello, hay un intervalo de 1 año para el error, pudiendo ser el 1622 el año de entrada y tomar el hábito, y el 1623 el de la profesión. Se sabe que Sor Marcela ejerció diversos oficios dentro del convento, y prueba de ello es que en las elecciones conventuales del 27 de enero de 1628 aparece como gallinera, y en las del 6 de febrero de 1631 como refitelora. Además, fue testigo de uno de los mayores escándalos de la época, ya que en 1629 Pedro Calderón de la Barca entró en la clausura persiguiendo a Pedro de Villegas, que había apuñalado a su hermano. Por esto, las monjas que fueron acusadas de esconder a Villegas recibieron malos tratos y consecuencia de ello tenemos el escrito que hace Lope de Vega al duque de Sesa quejándose de este abuso. Yo había querido suplicar a vuecencia fuese servido de conducirme al señor don Rafael Ortiz, pero la revolución de nuestras monjas, la molestia de los alcaldes, la prisión de nuestro sacristán y las diligencias para librarle no le dan lugar a cumplir este deseo, porque tengo que andar de señor en señor como de viga en viga. Grande ha sido el rigor buscando a Pedro de Villegas. El monasterio roto, la clausura y aún las imágenes, que hay alcalde que se traga más excomuniones que un odior memoriales. Ana de Villegas con guardas, el mozo en Osuna y la justicia buscándole entre las monjas a quien sacrílegamente han dado golpes que pudiera a Cristo, si la hallaran en la defensa de sus esposas. Yo estoy lastimado, tanto por todas como por mi hija. El delito es grande, pero ¿qué culpa tienen los inocentes? El 27 de agosto de 1635 falleció Lope de Vega en Madrid y su cortejo fúnebre se desvió por la calle de Cantarranas para que su hija lo viese desde las celosías conventuales. Así lo retrata el pintor asturiano Ignacio Suárez Llanos en su cuadro Sor Marcela de San Félix, monja de las Trinitarias Descalza de Madrid, viendo pasar el entierro de Lope de Vega, su padre, de 1862, que se conserva en el Museo del Prado. Otros cargos que ocupó Sor Marcela en los años posteriores son el de ministra del convento de los Trienios. Durante 9 años fue maestra de novicias y durante 6 vicaria y secretaria del capítulo. Finalmente, Sor Marcela fallece en 1688 a los 82 años de edad. La monja encargada de registrar su muerte en el libro de profesiones dejó anotadas las siguientes palabras. Murió esta joven el 9 de enero de 1688 a las 7 de la mañana, jueves. Fue mi madre de todos. Vivió en la religión 66 años, en todos los cuales fue grande el rigor de la vida en no faltar a la más pequeña obligación. Fue continuo en el coro, de gran espíritu y entendimiento tan superior a su edad, ya que más parecía ilustración divina. Era de piadosísimas entrañas y de santísimo pensar de todos. No se lo oyó en su última enfermedad Unai, habiendo sido muy sensibles dolores. Fue amadísima de todos, porque sus obras lo merecieron.
De mayo de 1976. Tiene lugar los sucesos de Montejurra. Los sucesos de Montejurra tuvieron lugar en los inicios de la transición española durante los actos políticos que tradicionalmente acompañaban al Vía Crucis anual que desde 1939 los carlistas llevan a cabo en el Monte Navarro de Montejurra, en memoria de los requetés muertos en la Guerra Civil. El carlismo, con su milicia el requeté, habían participado activamente en la sublevación contra la Segunda República y contribuido a la victoria franquista en la Guerra Civil. Pero la muerte sin sucesión directa del pretendiente, Alfonso Carlos de Borbón, y el decreto de unificación habían mermado el movimiento, que en situación de semiclandestinidad se había ido dividiendo en diversos grupos en función de sus afinidades dinásticas y su postura frente al régimen. Los partidarios de Javier de Borbón Parma, nombrado por Alfonso Carlos su sucesor como regente hasta que se dilucidase quien tenía mayor derecho a la corona de España, estaban liderados por Manuel Falconde, y en la declaración del propio Franco eran un grupo de integristas apartados desde la primera hora del movimiento. Desde su aparición en España en 1958, el primogénito de Javier, Carlos Hugo de Borbón Parma, aspiraría a ser nombrado por Franco futuro rey según lo establecido en la Ley de Sucesión de la Jefatura del Estado, presentándose como defensor de los principios del 18 de julio, al tiempo que los carlistas javieristas cambiarían su estrategia frente al régimen, pasando de la confrontación inicial a una colaboración que escenificaron en diversas ocasiones en los actos de Montejurra. Sin embargo, al mismo tiempo y durante los cambios que se producían en la Iglesia en la década del 60, a raíz del Concilio Vaticano II, había aparecido un neocarlismo progresista promovido por los jóvenes que integraban la Secretaría de Carlos Hugo, que finalmente, tras la expulsión de España de la familia Borbón-Parma en el 68, desembocaría en una fórmula de socialismo autogestionario y un programa federalista, democrático y aconfesional, ante la perplejidad de diversas personalidades carlistas, que consideraban que el nuevo partido carlista había hecho tabula rasa del pensamiento y la historia del carlismo, amenazando con hacer desaparecer el movimiento. En 1975, tras la abdicación de Javier de Borbón-Parma en su hijo Carlos Hugo, que había amparado estos cambios ideológicos, especialmente a raíz de su expulsión del país, el enfrentamiento interno del carlismo era insalvable. El antiguo delegado nacional del Requetés, José Arturo Márquez de Prado, había iniciado contactos con Sixto Enrique de Borbón, partidario del ideario tradicionalista, y finalmente este aceptó ponerse al frente de una nueva comunión tradicionalista, que tras hacerse sin dificultad con los actos carlistas del Quintillo el 26 de abril del 76, se proponían adueñarse también de los célebres actos de Montejurra, cuyo número de participantes habían descendido de casi 100.000 en la década de los 60 a menos de 10.000 a inicios de los 70. En España reinó un ambiente de gran crispación política. El primer gobierno de la monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro, estaba sumido en la inoperatividad ante la resistencia de este para avanzar en la reforma política. La conflictividad social y laboral iba en aumento, y en marzo habían tenido lugar los denominados sucesos de Vitoria, que se habían saldado con 5 trabajadores muertos. El partido carlista dirigido por Carlos Hugo era entonces miembro de la Coordinación Democrática, más conocida como la Plata Junta. Su sección vasca, el Partido Carlista de Euskadi, había convocado en octubre del 75 a las fuerzas de la izquierda para dialogar sobre la necesidad de una unidad nacional y antifascista, y exigiendo el fin de la dictadura y el derecho de autodeterminación de Euskadi. Para la subida anual de Montejurra el 9 de mayo del 76, desde el monasterio de Irache, el Partido Carlista había invitado a una veintena de partidos y organizaciones políticas de la izquierda con el lema «Una cita para el pueblo». Por su parte, la Comunión Tradicionalista de Sixto de Borbón había hecho una convocatoria paralela. A tal efecto, la Hermandad del Vía Crucis y la Junta de la Hermandad de Tercios de Requetés habían publicado en el Pensamiento Navarro diversos llamamientos para que acudieran a la romería los excombatientes y sus hijos, la nueva juventud de combatientes, requetés y tradicionalistas, afirmando que los actos del 9 de mayo en Estella estarían presididos, como los de Quintillo, por don Sixto. La doble romería se había convocado para el 9 de mayo, domingo. Aunque el carácter del acto sería fundamentalmente político, como en ocasiones anteriores se solicitó permiso para la celebración de un viacrucis durante la subida al monte, en cuya cima tendría lugar la misa anual celebrada desde el 39. El acto fue autorizado por el gobierno al considerar al ministro de Gobernación, Manuel Fraga, que la prohibición del acto podría ser más negativa que su celebración. Desde los sectores del carlismo partidarios de continuar con el tradicionalismo, pertenecientes al denominado búnker, se promovía el liderazgo de Sixto de Borbón-Parma, hermano del pretendiente carlista Carlos Hugo, para neutralizar a la facción socialista del carlismo. Algunas fuentes afirman que el complot fue organizado por los aparatos de seguridad del Estado a través de la denominada Operación Reconquista. El general de la Guardia Civil José Antonio Sáenz de Santa María, en la fecha de los sucesos, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y persona muy relevante durante la transición, antes de morir, reveló que fue el propio Estado el que, ante la evolución del carlismo, trató de crear un contrapoder alrededor de la figura de Sixto de Borbón, por medio del Servicio de Inteligencia SECET, creado por el almirante Carrero Blanco y de la Guardia Civil. Además de los altos cargos de seguridad del Estado, como el general Ángel Campano, director de Guardia Civil, y el general Salvador Bujanda, subdirector general del mismo cuerpo, en la conspiración estuvieron implicados también Antonio María de Urión y Urquijo, entonces presidente del Consejo de Estado, Juan María de Araluce, presidente de la Diputación Provincial de Guipúzcoa, y José Ruiz de Gordoa, gobernador civil de Navarra. Para reforzar el supuesto liderazgo del Sixto de Borbón, se organizó un operativo que no solo llevó a miembros de la facción ultraderechista al carlismo, comunión tradicionalista de toda España, sino también elementos de guerrilleros de Cristo Rey, falangistas, militantes de Unión Nacional Española y un comando integrado por más de 20 mercenarios italianos y argentinos de ideología ultra que acudieron a la romería y atacaron a los participantes en ella. Los mercenarios fueron pagados por agentes del SEFEP y por dirigentes de los guerrilleros de Cristo Rey, que les habían contratado. Unos días antes, el gobernador civil de Navarra, José Ruiz de Gordoa, reservó 20 habitaciones en el Hotel Irache de Estella para que se alojaran Sixto de Borbón y su escolta. El miércoles 5 de mayo, Sixto de Borbón acudió a Estella y comió con el alcalde franquista de la localidad, Julio Rosso. Dos días después, un grupo armado de sus partidarios subió a Montejurra y acampó en su cima, de forma que cuando el día siguiente algunos partidarios de Carlos Hugo subieron a la cumbre del monte, no pudieron acceder a ella, y se les conminó a que no tratasen de acceder a lo largo del día siguiente. Los incidentes tuvieron lugar primero en la parte baja del monte, donde se produjo un enfrentamiento entre los seguidores de Sixto, que querían subir al monte, y los de Carlos Hugo, que se negaban a dejarles pasar. Los primeros uniformados gritaban: «¡Montejurra rojo no! ¡Viva Cristo Rey!», mientras que los partidarios de Carlos Hugo respondían: «¡Carlos Hugo libertad! ¡No pasaréis!». Tras los insultos, empezó una pelea con porras y palos ante la actitud pasiva de la Guardia Civil, que se hallaba a poca distancia. La pelea culminó con un disparo efectuado por el requeteo nubense José Luis Martín García Verde, conocido por el hombre de la gabardina, resultando herido Aniano Jiménez Santos, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que moriría varios días después. Esos crímenes se ejecutaron en presencia y con la colaboración de las fuerzas de seguridad sin que fueran detenidos los autores ni requisadas las armas empleadas. Algunos de los participantes en la confrontación han sido relacionados con la Operación Gladio y con la trama de terrorismo de Estado que posteriormente originaría los GAL. Rodolfo Eduardo Almirón, exmiembro de la AAA Argentina, que posteriormente sería jefe de seguridad de la Ancia Popular y guardaespaldas personal de Manuel Fraga durante los últimos años de la década de los 70 y primero de la década de los 80, y Stefano de la CIA, terrorista ultraderecha italiano con vínculos con la organización anticomunista de la OTAN, Gladio, estaban presentes en Montejurra ese día. Según afirmó José Arturo Márquez de Prado, uno de los principales tradicionalistas sixtinos que dirigió la operación de Montejurra, también hubo miembros de ETA que acompañaron a los integrantes del Partido Carlista de Carlos Hugo, recibiendo los carlistas partidarios de Sixto de Borbón ráfagas de metralleta. No obstante, en una entrevista concedida al año siguiente a la revista La Actualidad Española, José Arturo Márquez de Prado reconoció que Marín le había confesado después de los incidentes: «Pepe, yo no he tenido más remedio que disparar, pero yo no he tirado a dar». Sin embargo, negó que el séquito de Sixto Rique, entre los que se encontraban chicos de 14 años, hubiesen portado armas de fuego, que hubiesen tenido una ametralladora en el monte o que él mismo hubiera ordenado fuego. Según Márquez de Prado, la muerte de Ricardo García Pellejero no podía deberse a los carlistas sixtinos que se encontraban en el alto del monte, ya que la bala entró con una trayectoria ascendente y mantuvo que algunos seguidores de Carlos Hugo llevaban armas. A raíz de los incidentes, Sixto de Borbón Parma fue expulsado de España sin que siquiera se le tomase declaración judicial por su presencia en la escena de los crímenes. A pesar de la indignación general, el diario ultraderechista El Alcázar, que había apoyado a Sixto, se mostró satisfecho con el resultado, titulando: «La ORT, ETA y el PC no alcanzaron su propósito». Blas Piñar, por su parte, llegó a calificar de héroe al carlista onubense Marín García Verde, presunto autor de una de las muertes, afirmando que las fotografías publicadas eran puros trucajes. Con posterioridad requerimiento de terceros y de la acusación llevada adelante por el Partido Carlista, fueron detenidas varias personas acusadas de homicidio. La investigación terminó en el Tribunal de Orden Público, cuyo juez la cerró el 4 de enero de 1977 con el procesamiento de tres personas: José Luis García Valverde, como responsable de los asesinatos; Arturo Márquez de Prado y Francisco Carrera, como dirigentes de la acción violenta. Los abogados de la acusación no lograron que testificara Manuel Fraga, ministro de Gobernación, y que el día de los sucesos se encontraba en viaje oficial a Venezuela, y era sustituido por el ministro secretario general del movimiento, Adolfo Suárez González. A estos crímenes le fue aplicada la ley de amnistía del 77, y los acusados, sin haber sido juzgados, fueron liberados, al quedar extinguida su responsabilidad penal, como ocurrió con casos similares de ideología contraria, ya que aquella amnistía fue completa, y había sido pactada al inicio de la transición al descartarse la fórmula de la ruptura y acordarse la evolución de la ley a ley, en término acuñado por Torcuato Fernando Mirada. En los años posteriores a los sucesos de Montejurra, la banda terrorista ETA escogió como uno de sus blancos preferidos a los carlistas. De hecho, los etarras justificaron sus asesinatos de Juan María de Araluce, Joaquín Imaz y José María Arrizabalaga por el apoyo que estos prestaron al Sisto de Borbón en Montejurra. En sentencia de la Audiencia Nacional del 5 de noviembre de 2003, se reconoció a los dos asesinados en Montejurra la condición de víctimas del terrorismo, remitiéndose a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del 3 de julio del 78 y se entregó a una de sus viudas la Medalla de Oro de Navarra. En enero de 2023, documentos del Gobierno Civil de Navarra datados del 76 revelaron que el Gobierno Civil y el jefe provincial de Navarra, José Ruiz de Gordoa y Quintán, mantuvo conversaciones secretas con Sisto Enrique de Borbón y el delegado nacional de Requetés, José Arturo Márquez de Prado, y que informó al ministro Manuel Fraga de las intenciones de los tradicionalistas. Los actos de Montejurra se habían convertido en una de las concentraciones más importantes del antifranquismo en los últimos años de la dictadura. Manuel Martorell afirma que fue el gobierno de Ares Navarro el que había elaborado detallados planes y previsiones para arrebatar la concentración anual al partido liderado por Carlos de Hugo de Borbón y Parma, con la colaboración del sector tradicionalista del carlismo.
De mayo de 1838. Nace John Wilkes Booth. John Wilkes Booth fue un actor estadounidense, famoso por ser el asesino del presidente Abraham Lincoln en 1865. La familia Booth era prominente en el teatro estadounidense de la época. Su padre, Junius Brutus Booth, y su hermano, Edwin Booth, también eran actores célebres, y John Wilkes había ya debutado en el teatro como actor a los 18 años, siendo considerado un joven talentoso y con una promisoria carrera artística, tanto en roles clásicos como en los dramas de Shakespeare como en las comedias ligeras inglesas del siglo XVIII. Booth se había mantenido leal a la causa de la Confederación desde el inicio de la Guerra Civil en abril de 1861. Pero su caso no era raro en el estado natal de Maryland. De hecho, pese al estar geográficamente más próximo a los estados del norte, gran parte de la población de Maryland eran partidaria de la esclavitud, pero la legislatura estatal había votado por mantenerse dentro de la Unión, lo que causó una fractura en la opinión pública de Maryland. Tanto en el sentimiento de solidaridad hacia los confederados se mantenía vivo, entre otra gran parte de las masas. La familia Booth también tuvo opiniones divididas al respecto, siendo John Wilkes el único partidario abierto de los Estados Confederados de América al punto de haber escrito un folleto contra el abolicionismo ya en 1860, con motivo de la elección de Lincoln, pero prometió a sus padres y hermanos no huir al sur ni involucrarse en actividad política contra la Unión. Contando con ello, Booth prosiguió su actividad teatral en Nueva York, Baltimore, Boston y Washington, ganando fama y prestigio en el mundo actoral de su país. Pese a sus triunfos profesionales, Booth mantenía viva su simpatía hacia la Confederación, conocida solo por un grupo de amistades con idénticas ideas, y quedó vivamente afectado al tener noticias de los continuos éxitos bélicos de la Unión a lo largo del año 1864, por lo cual, en noviembre de dicho año, planificó con algunos compañeros prosudistas el secuestro del propio Abraham Lincoln del Hogar del Soldado, recinto para veteranos de guerra cerca de la Casa Blanca, frecuentemente visitado por el presidente, para canjear a Lincoln por 10.000 oficiales sudistas retenidos como prisioneros. No obstante, este plan no pudo ejecutarse. A inicios de 1865, las campañas de los generales nordistas William Tecumseh Sherman y Philip Sheridan habían destruido la mayor parte de las fuerzas de la Confederación, lo cual motivó que Booth sufriera grandes ansiedades por hacer algo tan importante para cambiar la marcha de la guerra. El 9 de abril de 1865, el general sudista Robert Lee rendía sus fuerzas de casi 28.000 soldados del ejército de Virginia a las tropas del general Ulysses S. Grant, en Appomattox, Virginia, lo cual en la práctica significaba el fin de la guerra. Tras saberse la noticia en Washington, Booth y un grupo de fanáticos conspiradores dirigidos por él, entre ellos el dependiente de la farmacia David Herold, el periodista John Surratt y la madre de este, Mary Surratt, se organizaron para atentar contra el presidente Lincoln, contra Andrew Johnson, el secretario de Estado, William Sheridan, y el secretario de Guerra, Edwin Stanton, en un desesperado intento por ayudar a la debilitada causa de la Confederación, considerando que aún resistía en Carolina del Norte una tropa de 98.000 hombres del general Joseph Johnson. Enterado que Lincoln acudiría al Teatro Ford de Washington para representación teatral celebrando la rendición de Robert Lee, Booth trazó su plan rápidamente para asesinar a Lincoln y efectuar una cuidadosa huida, considerando que la muerte del presidente paralizaría la administración de los Estados Unidos, desmoralizaría a las tropas de la Unión y daría tiempo al desfalleciente Confederación para continuar la guerra. Así, la noche del 14 de abril, mientras el presidente Lincoln junto con su esposa estaba presenciando una comedia en el Teatro Ford de Washington, Booth se coló en el palco del presidente, aprovechando que como actor y amigo de los dueños del teatro, nadie sospecharía su presencia en pasillos y corredores cerrados al público. Ya en el palco, Booth le descargó a Lincoln un disparo de pistola en la cabeza con una Derringer, que lo dejó herido de muerte, lo cual se produjo en pocas horas. El asesino aprovechó la confusión causada por los disparos y saltó del palco, agarrándose de un telón que al rasgarse lo dejó caer al suelo, hiriéndose en la pierna izquierda. Al saltar por el telón del palco presidencial, se rompió el pulgar derecho y al llegar al escenario sufrió un corte en la ceja debido a un golpe de espada de alguien que lo había tratado de capturar. Mientras huía del escenario del crimen, Booth dijo la famosa frase en latín, «Sic semper tyrannis», así siempre les ocurre a los tiranos, y escapó en caballo, oculto en las cercanías del teatro para tal ocasión, teniendo una ruta de fuga ya bien planificada. Ayudado por sus cómplices John Surratt y Mary Surratt, y contando con una red de refugios de simpatizantes confederados durante su escape, Booth huyó con Herold hacia el estado de Virginia. Pero reparó con sorpresa que la muerte de Lincoln no paralizó la administración pública de la Unión, ni detuvo las operaciones bélicas de sus líderes, mientras las débiles fuerzas de la Confederación tampoco podían aprovechar la ocasión para llevar a cabo contraofensiva alguna. Booth cruzó el río Potomac junto con Herold en la noche del 23 de abril, siendo ya buscado por entonces por centenares de soldados unionistas, que tenían ya la identidad y descripción de Booth, además de dominar por completo la zona norte de Virginia. Booth y Herold fueron recibidos por un veterano confederado que les consiguió refugio en el rancho de la familia Garrett cerca de Port Royal, a quienes ocultó la identidad de los fugitivos. Allí Booth supo de la rendición del general Joseph Johnson y su débil ejército de Tennessee. Esto significaba que la Confederación estaba próxima a desintegrarse sin remedio y por ello la muerte de Lincoln había sido inútil. Pocos días después, al amanecer del 26 de abril, varios soldados unionistas hallaron a Booth junto a Herold en la granja de Garrett y les ordenaron rendirse. Booth se negó y empezó un breve tiroteo, donde Booth fue alcanzado por un disparo de soldado Boston Convert, que acabó con su vida horas después. Se atribuye a Booth haber mirado ansiosamente sus manos en sus últimos momentos exclamando a ellas: ¡Inútiles! ¡Inútiles! David Herold, Mary Surra y los demás conspiradores fueron detenidos, juzgados y condenados a muerte. Fueron ahorcados el 7 de julio de 1865. El 9 de mayo, el gobierno de la Unión había dado por concluida la guerra tras la rendición días atrás de los últimos grupos organizados de las tropas confederadas. De mayo de 1881. Muere Juan Díaz de Garayo. Juan Díaz de Garayo Ruiz de Argandoña, conocido como el Sacamantecas, fue un violador y asesino en serie español que vivió y cometió sus crímenes en Vitoria. Juan Díaz de Garayo nació en Igilaz, pueblo situado a corta distancia de la villa de Salvatierra, provincia de Álava, el día 17 de octubre de 1821. Sus padres, que se dedicaban a la labranza y tuvieron un total de 9 hijos, no pudieron encomendarles ni en su niñez ni en su juventud instrucción alguna. De hecho, él era analfabeto. A los 14 años, en plena guerra civil, Díaz de Garayo fue enviado por su padre a servir a los pueblos inmediatos de Salvatierra, Alaiza, Ocariz y Zarza, Añúa y Alegría, donde se ocupó de las tareas de labrador, pastor y carbonero. Becerro de Bengoa, en el retrato que esboza de él en el folleto titulado El Sacamantecas, asegura que observó siempre intachable conducta. Llevaba ya 7 años en la Villa de Alegría, sirviendo en casa de un herrero, cuando en 1850 una amiga suya le hizo saber que tenía en Vitoria una hermana viuda labradora, de nombre Antonia López de Berros Teguieta, que llevaba en arriendo algunas tierras y útiles de labranza, y a la que la viudez le había dejado en una situación complicada. Con carta de recomendación de su amiga, Díaz de Garayo entra en casa de la viuda como criado. Acabó por casarse en Vitoria con la mujer a la que apodaban la Zurrumbona, y de ella adoptó el nombre de Zurrumbón. Desde aquella época hasta 1863, en que su esposa falleció, vivió en Concordia, con 5 hijos en un periodo de 13 años. De ellos sobrevivieron 3, Cándido, Josefa y Tomás. Una vez muerta su esposa y teniendo Garayo que ocuparse de las labores del campo, empezó a reinar el abandono en su casa y a perderse poco a poco la educación de sus hijos. Con la idea de subsanar estos problemas, se casó en segundas nupcias con Juana Salazar en 1864. El matrimonio no funcionó y sumió a la nueva esposa en constantes enfrentamientos con sus hijastros. En 1870, Salazar, que había sufrido una enfermedad variolosa, murió de repente, cuando se hallaba ya en convalecencia. Fue alrededor de esa época cuando Díaz de Garayo cometió su primer asesinato. El primer asesinato lo cometió el 2 de abril de 1870, poco después de haber enviudado. A la caída de la tarde, salió de la ciudad por el Portal del Rey, en dirección a los términos del Polvorín por la carretera de Navarro, en compañía de una joven prostituta. siguieron el curso arriba del arroyo llamado Recachiqui, que entonces corría por la cuenca que forman los altos de Jumendi y Santa Lucía. Al hallarse a bastante distancia de la carretera, se sentaron en una hondonada de la orilla. Garayo sacó 3 reales del bolsillo y se los entregó a la mujer, la cual, al verlos, empezó a increparle, porque era muy corta la cantidad. El labrador le ofreció 1 real más, pero ella aseguraba que debía de ser 5. Becerro de Bengoa relata así el primer asesinato. Sucedéndose las palabras duras de una y otra parte, y entonces Garayo, arrojándose sobre la mujer, la derribó a tierra, la sujetó fuertemente impidiéndole que gritara, la oprimió la garganta con las manos hasta dejarla medio estrangulada, y para acabar de matar, sumergió su cabeza en un pequeño remanso de agua, que hacía el arroyo y que tenía 1.5 pies de profundidad, sujetándola con las manos y sosteniéndola en tal posición con una rodilla sobre las espaldas, hasta que observó que había muerto. El furioso asesino la desnudó después de todas sus ropas, la extendió boca arriba sobre el arroyo, la contempló algún tiempo y, arrojando después los vestidos sobre ella, huyó hacia la ciudad, cuando ya las sombras de la noche habían cubierto casi por completo el horizonte. A la mañana siguiente, un criado de una casa de Vitoria que caminaba por las orillas del Recachiqui, recogiendo flores y plantas medicinales, descubrió el cadáver medio sumergido en el agua. Con un joven que paseaba por la zona, se dirigió de inmediato a Vitoria a dar parte a la autoridad. Acudió al juzgado, se levantó el cadáver y se procedió a la apertura de las diligencias. Se identificó a la asesinada y se supo que su marido cumplía entonces condena de presidio. No habiendo más datos, no se indagó más y se archivó la causa. En los 9 años que median, entre el 1870 y el 79, violó y asesinó al menos a 6 mujeres, 3 de ellas prostitutas de edades comprendidas entre los 13 y 55 años. Sus primeras víctimas fueron prostitutas a las que estranguló, al parecer por pedirle demasiado dinero tras mantener relaciones sexuales. En el 72, mató a una criada de tan solo 13 años a la que estranguló, violó y remató. Este crimen conmocionó a Vitoria, y cuando solo 8 días después volvió a asesinar a una prostituta a la que violó, asfixió y abrió un canal para sacar sus vísceras, cundió el pánico en la ciudad. En agosto de 1873, habiendo transcurrido 1 año desde el crimen de la Zumaquera, condujo a las inmediaciones del Polvorín, cerca del arroyo de Recachiqui, a una joven prostituta con la que se repitió la escena. Garayo le entregaba poco dinero y en la lucha entablada pudo la muchacha gritar, mientras aquel la agarraba del cuello y dar lugar a que los gritos acudieran a algunos soldados de la Guardia del Polvorín, ante cuya presencia el criminal emprendió la fuga. 1 año después, en junio de 1874, caminaba en solitario por el camino de la Zumaquera cuando dio con una mujer anciana y enferma que vivía implorando caridad, y al aproximarse a ella, y sin mediar palabra, le echó las manos al cuello e intentó derribarla. Pero resistente la mujer, que empezó a defenderse y dar voces, consiguió alertar a otras 2 mujeres que acudieron a su auxilio y espantaron a Garayo, que huyó. Habiendo contraído matrimonio por 3ª vez en 1872 con Agustina Ruiz de Loizaga, enviudó de nuevo en 1876 en una muerte que, según Becerro de Bengoa, estuvo al parecer envuelta en el misterio. Un mes más tarde, Garayo contrajo de nuevo matrimonio con una viuda de avanzada edad llamada Juana Ibisate, y de acuerdo con lo escrito por Becerro de Bengoa, vivió algún tiempo con ella en pasajera paz, bien pronto interrumpida por continuas discordias, hondas y mutuas recriminaciones y completo desarreglo doméstico. Se le imputaron varios ataques que no pudo consumar, pero que no llegaron a ser relacionados con los asesinatos. El 1 de mayo de 1878, día de Garayo, se encontraba en un molino de las cercanías de Vitoria, donde la molinera, Ángela López de Armentía, no estaba acompañada. Entró en la habitación y, tras intercambiar algunas palabras indiferentes, se abalanzó sobre ella y le echó las manos al cuello para estrangularla. Bengoa cuenta así. Trabóse desesperada lucha entre ellos, cayendo ambos al suelo, pero con tal fortuna para la molinera que al dar con una grada que había cerca de la puerta y al rodar sobre ella, quedó Garayo debajo, soltándola entonces, levantándose y huyendo entre los gritos de la mujer, a pesar de estar en aquel momento completamente excitado por sus pasiones y dispuesto a repetir sus horrendos crímenes. Pudo en él mucho más el temor que la lujuria, y más también el deseo de no ser descubierto que la salvaje tendencia erótico-homicida, y se separó velozmente del molino y sus inmediaciones. Habiendo dado cuenta a la molinera de lo sucedido a las autoridades, Díaz de Garayo fue apresado y se puso en marcha un proceso contra él. Mostróse durante la prisión, grave, reservado, indiferente, sin temor alguno que le privasen del apetito ni del sueño. Sufrió la condena de 2 meses de prisión que le fue impuesta, y salió de ella tan sereno e inofensivo al parecer, dispuesto a trabajar en sus habituales ocupaciones y a continuar su vida oscura y ordinaria. Tuvo la habilidad suficiente para no dejar entrever en sus declaraciones, en sus palabras ni en sus relaciones nada que pudiera descubrir que fuese él el autor de los otros espantosos delitos que en vano perseguía la justicia. Tras 4 o 5 meses encarcelado, el 25 de agosto, cuando vagaba por las inmediaciones de la ciudad, se adentró por la carretera de Castilla, hasta llegar al término medio del trayecto entre los pueblos de Gomechea y Ariñez, donde encontró a una mendiga anciana, con la que entabló conversación. Y así debió de continuar el encuentro según lo recaba Becerro de Bengoa. Cuando así caminaban ambos entretenidos, Garayo le ofreció una limosna, y mientras la sacaban del bolsillo, recorrió con la vista todos los alrededores. Vio que no había gente, y cogiéndola con fuerza de los brazos trató de sacarla fuera de la carretera. En la lucha ocasionada con este motivo, cayó la anciana del suelo, dándose con la cabeza un fuerte golpe contra una piedra, que le produjo una herida con abundante derrame de sangre. Al lanzarse entonces Garayo sobre ella, le dio a la mendiga tan terrible puntapié en el bajo vientre que le hizo caer para atrás, casi sin sentido, en cuyo instante la animosa mujer se levantó y huyó gritando hacia Vitoria. Díaz de Garayo la siguió desde cierta distancia, y una vez de vuelta en Vitoria, marchó a casa y dispuso los medios necesarios para que la agredida no divulgase el hecho y para que él no le persiguiera. Forjó ante su esposa una relación de lo sucedido, asegurando que había herido sin querer a la anciana cuyo nombre y domicilio indicó, y le encargó que se presentase donde ella y le instara a no dar algún paso alguno contra él. No sin resistirse, la anciana accedió a una indemnización amistosa de 20 pesetas. Mientras se desarrollaban estas negociaciones, Díaz de Garayo marchó hacia Vizcaya, a buscar trabajo en las minas de Somorrostro. Cuando la mendiga convino definitivamente en conformarse, regresó a Vitoria. Llegaba a la ciudad por la carretera de Amurrio, Altuve y Murgía, villa en la que almorzó el 7 de septiembre. A las 11:30 de la mañana, emprendió su camino hacia Vitoria, y al poco tiempo avistó en la carretera a una mujer que caminaba delante de él en la misma dirección. Aceleró el paso, la alcanzó, la saludó y entabló conversación con ellas. La interpelada era una joven de 25 años, alta, agraciada y robusta, natural del pueblo de Zaitegui. Contestó ella que era soltera y que había estado algún tiempo sirviendo en la ciudad. Siguieron ambos hablando algún tiempo y al llegar a un lugar solitario del camino, en la cuesta de Zaitegui, Garayo se detuvo un momento, dejó avanzar a la mujer y la cogió por ambos brazos, sujetándola fuertemente. La abrazó y arrastró por una senda inmediata, hasta un lugar retirado y atándola del cuello un pañuelo que la joven llevaba, la oprimió con violencia después de derribarla, mientras exponía con ansia sus infames deseos, ofreciéndole dinero, prometiéndole absoluta reserva y amenazándola furiosamente después. Resistióse con varonil decisión la joven, haciendo desesperados esfuerzos por desairarse de las garras del hercúleo asesino, y este entonces, sacando una navaja, le infirió graves heridas en el pecho, tratando de violarla en su agonía. Volvió de nuevo a su repugnante faena lastimándola más y más, y la remató al fin causándole nuevas heridas en el vientre. Cuando en 1879 volvió a ver una sádica oportunidad, el desenlace fue diferente. Aunque repitió su viejo patrón y se asesinó, violó y mutiló primero a una mujer de 25 años y después a otra de 52, varios testigos ya la situaron en la zona, y fue apresado el 21 de septiembre de 1880 por el alguacil municipal Pío Jesús Fernández de Pinedo, que asoció las descripciones de los testigos de los dos últimos crímenes con la del asaltante de la Molinera. Durante su prisión, aprendió a leer y a escribir y murió por garrote vil al año siguiente, el 11 de mayo de 1881. La ejecución tuvo lugar en el Polvorín Viejo de Vitoria. Se hizo famoso por sus crímenes en toda España y, al ser un sacamantecas real, su historia servía para asustar a los niños.
De mayo de 1003. Muere Silvestre II. Silvestre II, de nombre secular Galberto de Aurillac, fue el Papa 139 de la Iglesia Católica, quien se convirtiera en el primer Papa francés de la historia. Nació en la región occitana de Auvernia e ingresó alrededor del 963 en la abadía de Aurillac, donde estudió gramática, retórica y dialéctica, las tres disciplinas del Trivium, hasta que en el año 967 viajó a la corte del conde de Barcelona, Borrell II, donde permaneció 3 años en el monasterio de Santa María de Ripoll, en Gerona, y posiblemente viajó a Córdoba y Sevilla. Esa estancia en la península ibérica le permitió entrar en contacto con la ciencia del mundo musulmán e iniciarse en el estudio de las matemáticas y la astronomía. En el año 969 viajó a Roma acompañado, en una peregrinación, a su protector, el conde Borrell II, lo que le permitió conocer al entonces Papa Juan XIII y al emperador Otón I, que le nombró tutor de su hijo el futuro Otón II. Algunos años más tarde, el arzobispo de Reims, Adalberón, lo llamó para su colegio episcopal, donde enseñó e hizo enseñar muchas disciplinas, tanto religiosas como profanas. Se distinguió especialmente por su erudición en el terreno científico, en particular en el conocimiento del quadridium, conjunto de disciplinas que incluían la aritmética, geometría y la astronomía y música. En esta época, además, inventó y construyó todo tipo de objetos destinados al aprendizaje y la investigación, como ábacos, un globo terrestre, un órgano y relojes, lo que hizo que se despertaran sospechas de brujo y nigromante hacia él. En el 983, el emperador Otón II le nombra abad del monasterio benedictino de Bobbio, cargo que desempeñó durante un corto espacio de tiempo, ya que no tardó en regresar a Reims,
donde actuó como consejero del arzobispo de Alberón y favoreció el nombramiento de Hugo Capeto como rey de Francia. En el 988 falleció Alberón y Hugo Capeto nombró a Arnulfo para sucederle. El nuevo arzobispo de Reims traicionó a Hugo aliándose con Carlos, que había sido aspirante al trono francés. Hugo reaccionó convocando en el 991 un concilio en Saint-Saëns-les-Reims, durante el cual destituyó a Arnulfo y nombró a Gilberto como arzobispo de Reims. Este nombramiento supuso un enfrentamiento con la sede de Roma, la cual no reconocía a un rey el derecho a nombrar obispos, potestad que empezaba a considerarse reservada al Papa. Juan XV intentó declarar nulo el nombramiento de Gilberto como arzobispo, y para ello convocó concilios en Chais, Aquisgrán y Roma, los cuales sin embargo confirmaron a Gilberto como arzobispo, hasta que en un nuevo concilio celebrado en el 996 logró su propósito y restituyó a Arnulfo en el arzobispado de Reims. Gilberto renunció a su dignidad y se retiró a la corte del emperador Otón III hasta ser nombrado arzobispo de Rávena en el 998. Tras la muerte de Gregorio V, el 18 de febrero del 999, Gilberto de Aurillac fue nombrado papa y consagrado el 2 de abril en el nombre de Silvestre II, como homenaje a Silvestre I, papa en tiempos del emperador Constantino I, que consolidó la práctica del cristianismo en el Imperio Romano. En el año 1001, tuvo que hacer frente a uno de los levantamientos populares que periódicamente se dan en Roma, y que lo obligó, junto con Otón III, que había fijado su residencia en dicha ciudad, a huir a Ródena. En tres ocasiones intentó el emperador restaurar el orden en Roma, fracasando en las dos primeras y muriendo el 24 de enero del 1002, en el curso de la tercera. A Silvestre II, la nobleza romana le permitió regresar a Roma, donde falleció el 12 de mayo del 1003. Alberto de Aurillac alcanzó un gran renombre como teólogo y filósofo, destacando obras como Sobre lo racional y Sobre el uso de la razón y sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es en su faceta de matemático con la que más destacó. Introdujo en Francia el sistema decimal islámico y el uso del cero. Utilizó su cargo de papa para hacer que se utilizara el sistema decimal por parte de los clérigos occidentales, lo que facilitó enormemente el cálculo, ya que hacia el año 1000 la práctica de la división sin usar el cero requería unos conocimientos que solo poseían los eruditos. Inventó un tipo de ábaco, el ábaco de Gilberto. El ábaco constaba de 27 compartimentos de metal en el cual se depositaban 9 fichas con los números arábigos grabados. La primera columna del extremo derecho contenía las unidades, la segunda, a su izquierda, las decenas y así sucesivamente. Este ingenioso ábaco permitía multiplicar y dividir rápidamente. El desplazamiento de estas fichas por los 27 compartimentos indicaba finalmente el resultado de multiplicaciones y divisiones. Así, era posible efectuar rápidamente un gran número de operaciones matemáticas. Marcó las pautas para que luego otros estudiosos perfeccionaran el sistema con la introducción del número cero, que finalmente él no llegó a aplicar. El invento era en realidad un antecedente de las modernas calculadoras de nuestros días. También se le atribuye la introducción del péndulo y la invención de un reloj de ruedas dentadas. Además, fabricó una nueva versión del monocordio, un instrumento musical consistente en una caja de resonancia sobre la cual se tensaba una cuerda de longitud variable con la que se medían las vibraciones sonoras y los intervalos musicales. Estos cálculos le permitieron clasificar las distancias entre las diferentes notas en lo que luego se llamaron tonos y semitonos. Silvestre II, además, fue el precursor de una especie de sistema taquigráfico, un lenguaje secreto o enclave, inspirado en una escritura abreviada que recuperó de los antiguos sabios romanos. Se le conocía como notas tironianas y que habían sido creadas por Marco Tulio Tirón, secretario y escriba del político, orador y filósofo romano Cicerón, pero había caído en desuso hasta que Silvestre II la redescubrió. Se dio por enterado su importancia redactándola. Se trata de un alfabeto compuesto de símbolos y signos que ahorran tiempo y tenían la ventaja de ser incomprensibles para los profanos de la materia. Era una especie de criptografía. Otra leyenda que se formó en torno a Silvestre II es la de que ejerció el pontificado rompiendo una de las características propias de los clérigos, que es la del celibato. Se dice que Silvestre II hizo un pacto con Satanás, que a su vez le puso como guardiana a un súcubo o demonio femenino. Este demonio se enamoró tan profundamente de sus conocimientos que renunció a la inmortalidad y se hizo mujer, y vivió en concubinato con el pontífice. La leyenda dice que una vez que murieron los dos, fueron enterrados en la misma tumba en la catedral de San Juan de Letrán y que su tumba emana un fluido con poderes afrodisíacos. Cautivó a la aristocracia y a los sabios de su época con tantos conocimientos y talento, lo que le generó odio y envidia de todo tipo. La vida de Silvestre II está envuelta en un halo de misterio. Se sostiene como parte de la leyenda en torno a él, que en el mismo instante en que él venía al mundo, un gallo cantó tres veces a miles de kilómetros de allí, en un valle de Jordania, y su sonido se escuchó incluso en Roma. Entre esta mezcla de fábulas y hechos reales, se destaca una leyenda según la cual su tumba, en la iglesia de San Juan de Letrán, destila agua, y ese fluir, junto con el ruido de huesos que algunas veces se dice que se oyen en su sepulcro, anuncian la muerte de un papa. Uno de los asuntos más sacrílegos que se le contribuyen a Gerberto es la lectura del Corán en árabe o las obras de Ramsés, un famoso alquimista. Astrología, matemáticas, música, filosofía, alquimia, trivium y quadrivium hicieron de este personaje una figura mítica y célebre en todo el mundo conocido de entonces.
Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o a mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox y tienes un episodio nuevo cada lunes.